Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo.
Amén.
Estamos muy gozosos en esta mañana porque estamos en la presencia del Señor, en su casa, para adorarle, para bendecirle. Y ahora llegó el momento de adorarle con cánticos, con mucho gozo y con mucha alegría. Vamos a cantar el primer cántico, Delante de tu trono.
Amén.
Gloria a Jesús.
Gloria al Señor.
Gloria a Jesús.
Amén.
Hermano, yo canto esta canción y cuando yo sé que yo estoy delante de la presencia del Señor, me entra temor, porque uno está desnudo delante del Señor, hermano. Y nosotros somos pecadores y siempre pecamos delante del Señor de muchas cosas. Y cuando yo le canto esto al Señor y realmente se lo canto a Él, uno se da cuenta de todas las cosas que uno está mal delante de Él. Santo es el nombre de Jesús.
Amén.
Dios es bueno. Dios es maravilloso, hermano.
Así es, aleluya.
Santo eres tú, Señor.
Gloria a Dios.
Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Derrama de tu espíritu, Padre, en esta mañana. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Renuévanos, Padre, cada día.
Gloria a Dios.
Muévete en mí, Señor.
Sí, Señor.
Restaura nuestras vidas a tu imagen, Señor, perfecta y buena, Padre.
Gloria a Dios.
Ayúdanos a seguirte cada día como tú quieres, Padre amado. A vivir tu palabra, Señor. Que lo que creemos, Padre, como tú predicaste esta mañana, Señor, que eso mismo nosotros hagamos en nuestras vidas, lo que creemos en ti, Señor. Que no hablemos por hablar y porque se oiga bonito, Señor, sino que vivamos lo que tú nos has enseñado, Padre amado. Te doy gracias porque tú eres inmensamente bueno en nuestras vidas, Padre, y nosotros no siempre lo reconocemos, Padre, porque si lo reconociéramos realmente, lo estaríamos viviendo, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a amarte más cada día, a sentirte más, Señor, a demostrar tu amor, Padre Santo. Gracias, te glorificamos, Padre Santo, te adoramos, Padre amado, porque tú eres quien mereces toda adoración, toda gloria, Padre Santo. Tú eres bueno, Señor, y te doy gracias por tu bondad, por tu presencia, Señor. Glorificado sea tu nombre, Padre. Amén. Gloria a Jesús. Hermano, yo siento la presencia de Dios en esta mañana. Yo siento que el Señor está delante de mí.
Amén.
Vamos a continuar cantándole al Señor.
Gloria a Dios.
Yo voy a tratar de cantar, pero a veces cuando estoy en la presencia de Dios y como que yo siento que está al frente mío, como que me quedo sin palabras, hermano. No puedo como que hablar, me pongo como así, como a llorar. Pero el Señor es bueno. Y yo digo que es bueno porque es parte de mi vida, esa bondad que es el Señor. Vamos a cantar de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Santo es el nombre de Jesús.
Gloria a Dios.
Gloria a Jesús. De gloria. Acciones. Vamos a coger un momentito ahora para orar por las ofrendas y ofrendar al Señor a través de los diezmos de la ofrenda.
Vamos a orar, hermanito. Señor, te doy gracias por este día, gracias por los cánticos. Gracias por la iglesia, por el templo. Señor, gracias por todo, gracias por la ofrenda. Te lo pido todo, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Thank you.
continuamos adorando al Señor. Cantamos delante de tu trono, Señor. Aleluya.
Gloria a Dios.
Él es el Rey de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y Él viene, hermano. Esa promesa, igual que todas las demás promesas que el Señor tiene en su palabra y ha cumplido ya, esa la va a cumplir. Y estamos esperando. Y hay que vivir como que Él viene. Gloria a Jesús. Gracias, Padre amado, por este momento tan especial, Padre Santo, que pudimos alabarte y glorificarte con cánticos, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que te cantamos y te hablamos y tú nos escuchas, Padre Santo. Y nos das el privilegio de servirte, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres todo, Señor. Que aunque no tuviéramos nada físicamente, Señor, te tenemos a ti. Aleluya. Y lo tenemos todo, Señor.
Gracias, Señor.
Gracias porque, aún sin merecerlo, Señor, tú nos llamaste, Padre amado.
Aleluya.
Para poder ahora ser llamados tus hijos, Señor. Y no solo ser llamados, sino ser tu hijo, Señor. Gracias por adoptarnos, Padre amado. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y eres bueno, Padre, y nos demuestras en cada acción que tienes con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia y por todas tus bondades, Padre. Me quedo sin palabras ante tu presencia, Señor. Te amamos, Padre Santo. Te glorificamos, Padre Santo. Pero ayúdanos a amarte más, Señor, y a demostrarte que te amamos, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, Padre Santo. Ayúdanos cuando te fallamos a propósito, Señor. Y ayúdanos cuando te fallamos sin darnos cuenta. Señor, perdónanos como nos perdonaste el día que estuviste en la cruz, Señor. Ayúdanos a cada día a tener eso en la mente, Padre. Que moriste por nosotros y que nosotros siempre tengamos presente que esa acción que tú tuviste, Padre Santo, lo es todo, Señor. Ayúdanos a orar más, Señor, a leer más tu palabra. Y ayúdanos a siempre estar unidos como iglesia, Señor. Y a demostrarnos el amor los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a venir a la iglesia animosos, como que venimos a servirte a ti, Señor. Como que venimos gozosos porque tú estás en nuestras vidas, Señor. Perdónanos cuando estamos desanimados, cuando estamos quejándonos, Señor. Porque eso no es de ti, Señor. Ayúdanos a estar en todo tiempo, Padre Santo, en la batalla, en las dificultades, estar con el gozo de tu Espíritu Santo, Señor, y estar velando, Señor, las acechanzas del enemigo, Señor. Ayúdanos a siempre estar en la mente la espada, Señor. Ayúdanos a ayunar, Señor, porque tú nos los pides en la palabra, Padre amado. Que no pensemos que nuestro físico no nos permita hacer eso, Señor. Ayúdanos a obedecerte en todo, porque el amor es igual a la obediencia, Señor. Bendícenos, Señor, y perdónanos, Padre Santo, cuando te fallamos. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por esta iglesia, Señor. Gracias, Padre amado. Bendice la predicación ahora, que lo que tú vas a hablar a través del pastor sea palabra tuya, Padre Santo, y no de hombre, Padre, y que pueda ser sembrada en nuestros corazones y llevar fruto, Padre amado. Te doy gracias por todo esto y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Le amo mucho.
Gloria al Señor. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 7. Vamos a hacer una breve reseña de lo que está en el capítulo 7 de Mateo. Los primeros 6 versos nada más. Mateo 7, 1 al 6. Amén. Mateo 7, 1 al 6. Para la gloria del Señor. Y entonces vamos también a hacer oración por las peticiones y luego consideramos la palabra del Señor. Amén. 7, 1 al 6 de Mateo, lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre Santo, te pido ahora que bendigas tu palabra. Mira, Señor, úngenos a todos para que la podamos exponer, la podamos recibir y la podamos creer. Que ahora, Señor, te glorifiques en medio nuestro como lo has hecho esta mañana en la escuela bíblica y a través del devocional también. Te pido también, Padre Santo, por Ronda, que la van a operar de los senos, Señor, de ambos senos, para que estés con ella, igualmente con la mamá del jefe de marcha. También la van a operar de los senos, Señor. Te pido que estés con ellas dos y que estas cirugías salgan bien, Señor. Que reconozcan que, aunque hayan avances en la medicina, el que hace la obra perfecta eres tú. Te pido, Padre Santo, también por la meta Rosa, una cirugía pendiente que tiene del hombro. Tú vayas tomando todos esos planes y que lo lleves ahí a la perfección, Señor, y que todo salga bien. Igualmente, por toda su familia, Señor. Continuamos orando, Señor, por cada uno de su familia, Padre Santo, especialmente por su cuñada, Señor, también, hermanas también, Padre Santo. Te pido también por sus hijos, Señor. Bendícelos, Padre Santo, también allá en los Estados Unidos, que están por acá también, Señor, el resto de su familia, bendícela también. Y que tú, Señor, tu mano de gracia y de poder esté sobre ellos, Padre Santo. De igual forma, Padre, estamos pidiendo ahora también por Abimelec, que pide por su papá, por la salvación de su papá, y también para que pueda estar bien aplicadito en la escuela y sacar buenas notas, Señor. Te pedimos por estas peticiones de Abimelec. Recíbela, Señor, también. Por mi papá y mi mamá, que están enfermos, te pedimos para que se puedan recuperar y puedan estar bien pronto con nosotros, Señor. Por hermanita Lorian, Señor, te pedimos también que se están durmiendo las manos de noche, le duelen mucho también. Te pido por ella, mi Señor, para tener misericordia de ella. Por hermanita Judith, que está padeciendo de un catarro, que está afectando y se siente así un poquito de caída de salud, también te la presentamos, Señor. Por hermana Natalia, que está pasando por pruebas, Padre Santo, en toda esta semana, Señor, y también continúa la prueba con su papá, Señor, te pido que le dé mucha sabiduría, mucha paciencia. Igualmente con su tía, Señor. Te pido por la recuperación de su tía también, para que pueda quedar bien, Padre Santo. De igual forma, Karina pide, Señor, por la escuela dominical, específicamente por la asistencia, Señor. Te pedimos por la asistencia, Padre Santo, porque hay una bendición, que cada hermano pueda consistentemente congregarse desde temprano para la escuela dominical, para recibir la enseñanza santa de tu palabra, para ir haciendo tesoros en el cielo, Señor. Te pido, Padre Santo, por esto, y te pido también, y dándote gracias por la enseñanza, Señor, que todos los domingos y todos los martes nos dejas, Señor, expresar a través de tu palabra, expresar, Señor, tu verdad, predicar tu verdad y ser luz y sal, Señor. Te damos gracias por ese privilegio, permítenos siempre hacerlo así. Señor, te pido también por una petición que tenemos hace un tiempo, Padre Santo, y es la de poder establecer un programa de radio, Señor. Te pido por ello, Padre Santo, permite que tú nos proveas, Señor, las puertas necesarias, las finanzas necesarias para esto, y que podamos, Padre Santo, así predicar tu palabra también a través de la radio, Señor, la sana doctrina a través de la radio. Te lo pido, Señor, ahora, dándote gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos queridos, pues mire, vamos a considerar esta palabra del Señor de una manera breve. ¿Por qué le digo breve? Porque estamos repasando este tema. Dirá, pastor, pero es que justo acabamos de llegar a este tema. El martes pasado, en 1 Corintios capítulo 8, estuvimos hablando de parte de este tema. Y tiene que ver con esta noción que muchas personas tienen. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. No, que te doy pan, pan, como dice. Entonces, de los dos o tres versos que las personas que no conocen al Señor se aprenden de memoria para autojustificarse y para prevenir que pasen revistas sobre ellos, este es uno. No juzguéis para que no seáis juzgados, pretendiendo dar a entender que entonces el creyente tiene que hacerse de la vista larga con todas las cosas que suceden. ¿Por qué el creyente está llamado a hacer lo contrario? Porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Pero aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La clave está en el otro verso, hermano. Verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, o sea, de la manera en que tú deduces que a quien tú estás evaluando lo está haciendo mal, con esa misma deducción, con esa misma vara, te van a medir a ti. Entonces, si el creyente está llamado, escuche bien esta porción, si el creyente está llamado a andar rectamente con Cristo, entonces la vara con la cual se mide el creyente es una vara, es la de Cristo. Por lo tanto, el creyente siempre tiene que estar andando con Cristo. Por eso es que expresamos y hacemos mucho hincapié en la santidad, en la vida correcta cristiana, porque eso le capacita a usted para usted poder pasar juicio justo, imparcial y adecuado sobre aquellas cosas que hace falta se busque. Porque el cristiano está llamado a juzgar, pero está llamado a juzgar como manda la Escritura, de forma tal que aquellas cosas que están mal se le llame ¿qué? Se le llame mal, pero se haga de la justa perspectiva de que de la misma forma que yo encontré que tal persona, tal hermano estaba actuando mal, si yo estuviera haciendo lo mismo, también yo me conceptuaba que estaba haciendo mal. ¿Okay? Que no digamos, que no seamos bien severos con la otra persona y no con nosotros. ¿Okay? En resumen, eso es lo que está hablando la palabra del Señor. En detalle es donde queremos abundar. ¿Okay? Especialmente en el asunto de juzgar. ¿Por qué es que la iglesia, por qué es que el creyente debe juzgar? Digo yo debe, ¿okay? Debe, porque el Señor lo quiere así para que entonces haya una sanidad, haya una perfección en la iglesia, ¿okay? Aquí esto envuelve muchos aspectos, por ejemplo, de lo que la palabra del Señor llama disciplina. En algunas congregaciones le llaman disciplina y mucha gente le tiene terror a la disciplina. Fulano, muchacho, ese fulano cayó en la disciplina del pastor. Ese es casi un anatema. Y se malentiende la disciplina, como si fuera que el pastor está dando pam pam a la gente, está dando fuerte. ¿Okay? No es eso. ¿Okay? De hecho, la disciplina no está llamada solamente a aplicarla al pastor o los líderes, cada hermano. ¿Okay? Y disciplina se hace para que haya una restauración. Acuérdese que de la misma forma que usted puede aplicar la disciplina, está llamado a aplicar la disciplina, ¿okay? La corrección a un hermano, usted esperaría que cuando usted le toque, que le apliquen la disciplina a usted, la hagan con el mismo amor y con la misma intención de que usted sea restaurado, como lo haría el Señor, hermano. Si usted está caminando honestamente con el Señor y hay una falta, el Señor, cuando usted confiesa su pecado, Él le restaura con un espíritu de mansedumbre. ¿Amén? Pues así mismo espera el Señor que nosotros hagamos con cada uno de nosotros. ¿Amén? Ahora, muchas personas seculares y algunos creyentes que están andando al margen de lo que dice la palabra, y entienda por esto, que andan en el mundo, quieren andar en el mundo y en la iglesia, pues entonces saben, porque su conciencia, recuerda que estuvimos hablando el martes pasado de la conciencia, su conciencia le dice claramente, instruida por el Espíritu Santo, que dice que no estás andando bien. Pero entonces una cosa es que se lo diga el Espíritu, lo cual crea un montón de situaciones raras, ¿verdad? Y no naturales en la persona, personas que de momento usted le habla salen con un gasparín o salen peleando, personas que andan deprimidas, personas que andan como que no satisfechas con ellos mismos, personas que andan con un comportamiento errático. Muchísimas veces eso tiene que ver con que el Señor lo llamó para su obra, el Señor lo salvó y están andando fuera de los caminos del Señor. ¿Y sabe quién los tiene locos? El Espíritu Santo los tiene locos. Y ellos quieren contristar al Espíritu, contristar al Espíritu, contristar al Espíritu, pero el Espíritu Santo, por su misericordia, aunque está contristado, de vez en cuando le da un jaloncito de pelo en el nombre del Señor. Entonces eso, el Señor me ama. Muchas personas no lo ven así. Me dice, ya está otra vez este asunto de la religión, me está chavando la vida. La otra forma de verlo, como estaba una otra mañana, no tiene dos formas de recibir el toque del Señor. El Señor me ama, el Señor me está indicando que yo tengo que corregirme. Pero muchas veces el Señor usa hermanos para esa corrección y esa edificación. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. ¿Okay? Ahora, asegurémonos que estamos caminando nosotros también de forma igual al Señor. ¿Okay? Como dicen por ahí, no podemos predicar la moral en calzoncillos, dicen, ¿verdad? Pero el Señor lo dice un poquito más fino. Dice, ¿por qué te fijaste en la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Okay? Y te hiciste de la vista larga con la viga, o sea, está hablando de viga, viga de, algunos se ponen fino y dicen, no, una viga era como un palito más largo, no, una viga como esa, es una viga. Lo que está ahí es una viga, en las casas de madera de antes, una viga, no es un tablón que estaba así cruzado en el techo. Pero hermano, está hablando de una paja que tú viste en el ojo, yo vi en el ojo de Lupe, allí sentado. Y aquí la veo. A Lupe, no la paja. Entonces de momento, yo digo, ah, hermanita Lupe, sáquese ya la pajita que tiene en el ojo, pajitas que le caen la leche, como dice. Entonces, Lupe dirá, pero el pastor, ¿de qué está hablando? ¿Un muerto hablando de un ahorcado? Si el pastor, ah, que siempre habla quien menos puede, es otro refrán. Y el pastor, míralo ahí, él dice que yo estoy así, que anda así como media, cogiendo una patita, y él está, que necesita un sillón de ruedas, que ni patas tiene para caminar. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor aquí. ¿Eh? Por eso le llaman en el versículo 5 hipócrita. ¿Qué es el hipócrita? El que dice, ¿te acuerdas lo que estuvimos ilustrando en el estudio bíblico? Aquellos que decían, me siento tan bien que no he pecado, así así con las uñas, o sea, como aquel dice, brillándose las uñas en la camisa. Me siento tan bien que no he pecado en 20 años. ¿Qué champion yo soy de la obra del Señor? ¿Qué orgulloso estará el Señor de nosotros? Entonces había una señora, una viejita así, con un rótulo, que decía, abajo los que no van a la iglesia, como si eso fuera un club de fútbol, ¿entiendes? Como fue un partido político. O sea, pierden la perspectiva y se les escapa de que ellos son tan pecadores como los demás, que ellos son objeto de la gracia del Señor tanto como los demás, que ellos necesitan la misericordia de Dios tanto como los demás. El Señor nos está diciendo aquí, no se le olvide, no se le olvide que usted es tan mortal y tan pecador como cualquier otro. ¿Okay? Y que usted necesita, primero, asistir al Señor en su obra de corrección y edificación a los creyentes. Pero no se olvide que el primero que hubo que corregir y edificar fue usted. Porque es bien fácil, como dice la palabra, ser hipócrita y decir, muchacho, allí no se puede juntar con todo eso. Tenga cuidado, porque usted puede estar en el mismo bote. Amén. O peor, claro. Esta porción está dividida en dos partes, del versículo 1 al 5 y en el 6 lo vamos a tratar por separado porque el tema es relativo, pero no es exactamente igual. ¿Ok? Ahora, usted dirá, ¿okay? Mire cómo dice una porción que es preciso aclarar. ¿Ok? Usted tiene la obligación, como dice ahí, de juzgar, pero usted, o de probar, probar quiere decir como someter a prueba, evaluar, llámele. Creo que hay que ser juzgar, evaluar los frutos de las otras personas, de los otros hermanos, incluyendo todos, hermanos y no hermanos. Amén. Lo que usted no debe juzgar son los motivos. Estuvimos hablando en 1 Corintios 8. Aquel hermanito come carne y el otro come legumbre. La Biblia a uno le llama fuerte en la fe, al otro le llama débil en la fe. El fuerte no debe juzgar al débil en la fe. Amén. El débil en la fe piensa que si come carne, peca. El Señor no quiere que pequemos, pero como el débil en la fe piensa que comer carne es pecado, ¿qué pasa si ve al que es fuerte en la fe y entiende que todos los alimentos son santos y lo ve comiéndose un steak? Pues entonces el hermanito que es débil y piensa que peca el que come un steak, dice el hermanito, piensa dos cosas: el hermanito que es fuerte en la fe está pecando, o el hermanito que es fuerte en la fe me está enseñando que uno tiene que comer carne, pero yo, si me la como, pienso que está mal, pero me la voy a tener que comer porque el hermano que está allá arriba me está dando el mejor ejemplo. Y la conciencia del hermanito débil se corrompe, se peca contra la conciencia, lo cual es pecado, porque entonces consumió un alimento que él entiende le era dañino, sin serlo. ¿Cuál es el motivo ahí? El motivo es, ¿por qué es que ese hermano tiene que ser así débil, que piensa que la carne le hace daño? Esa parte no nos toca a nosotros juzgarla. ¿Por qué? Porque esa persona, esa es su, como digo yo, su convicción de fe. No podemos evaluar ni podemos empezar a juzgar, ah, pero es que él no tiene que ser así. No, usted no se puede meter ahí, porque entonces ahí que empieza el chisme y empieza el dime y direte. Ah, porque todo el mundo quiere que la gente sea como quien, como ellos. Dice, pero es que yo como de todo, porque es que, pero ¿por qué? Pero si estamos leyendo la misma Biblia, nos congregamos en la misma iglesia, qué sé yo, que venga, no. Usted no está llamado a juzgar eso. Usted lo que está llamado a evaluar, a juzgar, es el fruto que da su hermano, su hermano. ¿Entiendes? Por ejemplo, mire, hermano, que yo veo un hermano, ¿verdad? Que en el sermón está sentado ahí, en la estudio bíblico está sentado ahí y se pasa escribiendo. El hecho es que él está escribiendo, ella está escribiendo. ¿Cuál es el motivo? Usted no lo sabe. Pero ideas que le vienen a la mente. Está escribiendo tonterías ahí. Está escribiendo cuando lo que tiene que estar es oyendo lo que están hablando. Esa es la segunda. ¿Sí? Está escribiendo cuando el pastor se come las palabras, cuando lee y se come las palabras de los versos, o cuando de momento se equivoca y dice algo, ¿verdad? Porque es humano. Tres cosas. A lo mejor ninguna de esas tres es, hermano. Ah, no puede estar el hermano apuntando cosas que son importantes, los hechos esenciales que se están discutiendo, diciendo, recordar, leer este verso otra vez. Recordar que en tal la parte de la Biblia yo le puse una marquita colorada, que es para que yo recuerde que tengo que volver aquí y tengo que orar sobre esto. Esto me habló a mi vida en este día, porque a veces uno recuerda que Dios le habla a la vida en el momento y después se lo olvida. Pero usted toma nota. No juzgar el motivo por cual esta persona está escribiendo, juzgar el fruto. Ahora, pasan tres meses y usted ve al hermano que está en la carne. ¿Por qué? Porque usted lo ve en unos pecados que la Biblia dice claramente que está en la carne. Entonces usted dice, me da curiosidad, ¿por qué el hermano está escribiendo? Usted vaya y le pregunta, hermano, pero venga acá, vamos a hablar unas cosas. Tal cosa, ¿no? Yo lo noto distraído en los servicios. Si es que yo me ponga a escribir allí, los scores de los juegos de pelota. Ahí estamos. Ya estamos llegando ahí al meollo. ¿Eh? Pero usted no juzgue de la primera, está escribiendo, por lo tanto está mal. Ahora, ¿y qué si del otro lado? Yo veo el hermanito fuerte en la fe, firme, dispuesto a servir al Señor, creciendo en la gracia y en la sabiduría del Señor. Dice, por eso que está escribiendo le está ayudando. Amén. Así que no juzguemos los motivos, juzguemos el fruto. Pero la Biblia dice, no dice por los motivos los conoceréis, dice por los frutos los conoceréis. Amén. Y que es bien importante. ¿Sabe otro ejemplo de motivo? Los árboles. ¿Por qué aquel árbol es finito y por qué aquel árbol es gordo? ¿Por qué aquel árbol es color árbol y aquel árbol está como con unas puyas verdes? ¿Por qué aquel árbol es alto y por qué aquel árbol es bajito? ¿El motivo? Porque el Señor los hizo así. El fruto, ya es otra cosa. ¿Por qué aquel árbol no da fruto? Ah, que salió macho, vamos a petarle un clavo a ver si da fruto. ¿Se acuerdan? Los palos de papaya hacen eso. O las matas de papaya, que eso no son árboles, son matas. Y con eso las cogí. ¿Ok? Si el árbol no da fruto, si usted tiene un árbol o una mata de papaya y no da papaya, a menos que usted diga, es que a mí me encanta tan bonita que es la mata, esa sería la única razón para tenerlo. Pero el Señor dice que había una vez una higuera que no daba fruto, él iba con los discípulos caminando. Pasó por el lado. Y yo, mira, esta mata no dio fruto. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Ah, y el Señor vino y la maldijo. O sea, le declaró la muerte. Cuando ellos regresaron por el mismo camino los varios días, la higuera se había secado. ¿Qué ilustra eso? Que el Señor, siendo el Señor y el dueño de todo, Él tiene una expectativa. Él lo declara en las parábolas que habla de los talentos y las minas. Y el Señor ciertamente se fue a un lugar allá en los cielos, y va a regresar pidiendo cuenta. Por eso es que es importante que uno sí sea el guarda de su hermano, que uno evalúe a su hermano. Pero uno lo evalúa porque uno quiere que el hermanito que está sentado a mi lado, él goce de las grandes bendiciones del Señor. Hermanito, venga acá, vamos a acumular tesoros en el cielo. Ay, ¿cómo es eso? Mire, hermano Jane está explicando. Uno tiene que orar más. ¿No cree que debemos orar más? Vamos a orar. ¿Ah? Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a juntarle, vamos a ir a visitar. Mira, hermano, que de momento yo he notado que se está ausentando. Ah, porque es que yo tengo una dificultad al conducir. Pues venga, yo le dispongo. Entonces déjese que le den pon también. Por ese lado. Sigue a la iglesia. Entonces unos a otros están buscando que recibir la bendición del Señor y edificarse. Amén. No juzgar. No le gusta venir a la iglesia porque no se monta en ese cajón ni para nada. No juzgue los motivos. Vaya y dialogue con su hermano, con su hermana. Amén. Es bien fácil, lo más fácil del mundo es oír cualquier cosita, pa, y rápido juzgar. Eso es lo que condena la palabra del Señor. Porque muchas veces uno olvida los defectos que en uno hay. ¿Nunca has escuchado a un vago criticando a otro vago? Yo he escuchado eso. Personas que yo sé, I know for a fact, como dicen los americanos, que son vagos. Pasa mucho en el trabajo. Mira, digo yo, estoy buscando a tal persona. ¡Ja! Buena suerte, me dicen. Y yo, como que buena suerte. O felicidades, me dicen también. Y yo, pero que ya yo sé lo que quiere decir, pero uno me hacía ser bobo. Y dice, ¿por qué? Pues, vamos a ver si lo consigue, porque es un fantasma, nunca está aquí. Entonces, cuando uno se pone a hacer cuenta así, digo, pero ven acá. Si el privilegiado fui yo que encontré a este para preguntarle, porque este es otro que yo nunca veo aquí. Pero entonces, yo me pongo a decir, yo no soy jefe de ninguno de los dos. Pero yo no puedo dar fe qué arreglo tienen ellos con el jefe de ellos. A ver si es que están trabajando ciertos días de la casa, o tienen un problema, y pidieron tener unos días así libres para bregar con ese problema. O sea, yo no puedo juzgar eso. Ahora, si es cierto que lo están haciendo así, pues ellos tienen que entenderse y buscar las razones. Pero no es justo decir, una no se está sentando, se está robando el dinero. No. Vamos a ir comedidamente, ¿verdad? Y el día que el tal empleado se tenga que ausentar, entonces va a tener que dejar un testamento. Miren, no hablen mal de mí cuando yo estoy fuera, porque yo estoy ausente por esto. No, es innecesario. ¿Sí? Hay que decir las cosas claramente. Ahora bien, fíjense lo importante, hermano. ¿Por qué el creyente tiene que juzgar? ¿Ok? Esta parte es bien, bien importante. ¿Ok? Cuando surgen disputas en la iglesia, hay que juzgar sobre eso. 1 Corintios 6, 8, allá. Vaya 6:1, ¿verdad? Vamos a ese primer verso solamente. Esa es una de las razones importantes, ¿ok? Porque las cosas no se pueden dejar así, hermano. Todo hay que atenderlo. Amén. 1 Corintios 6:1 dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene alguno contra algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Ok? Cuando hay alguna disputa, algún malentendido, algún desacuerdo entre hermanos de la iglesia, ¿quién se supone que resuelva ese tranque? Ese problema, la corte, la policía, el fiscal, no, se supone que lo resuelva la iglesia. Por lo tanto, la iglesia entonces tiene que sentarse a oír y a evaluar ese caso, tiene que ir literalmente a juzgar ese caso. Así que, ¿qué vamos a hacer? No, porque no juzgué para que no sea juzgado, no. Es nuestro deber también, para la gloria del Señor. Otra porción es que la iglesia local tiene que juzgar los pecados, hermano. Amén. Pero no los motivos, pecados, los frutos, ¿ok? Mateo 18, vaya a Mateo 18 para que usted vea. Sí, porque imagínense, si no es así, pues entonces todo el mundo es bueno. Y la realidad es que sabemos que no, ya quisiéramos, pero no todo el mundo es bueno. Mira cómo dice, Mateo 18, 15 y 17, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice, por tanto, si tu hermano, dice el 15, 18, 15, Mateo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice el 16, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y el 17, mas si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí está la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues ya, decláralo, que es gentil, o sea, que no ha conocido al Señor, y publicano, o sea, que es una persona que está enfocada en aquellas cosas que son del mundo. ¿Eh? Trataste tres veces. En tercero, involucró a la iglesia, pues la iglesia tiene que juzgar. ¿Ok? 1 Corintios 5, Pablo le manda a la iglesia de Corinto que juzgue aquel caso de aquel inmoral que estaba allí, que lo describe en el capítulo 5, los primeros versos. ¿Qué tenía que hacer? Llévenlo a corte. No, júzguenlo ustedes mismos, porque las cosas en la casa del Señor las juzga la casa del Señor. ¿Amén? Entonces, ¿qué usted cree si los creyentes o no deben pasar revista, deben pasar evaluación? sobre los predicadores que usted oye. Usted va a prender el radio. Va a prender el radio. Me tapo los ojos. Cucaramaca, dídele fue. ¡Cac! Y ahí prendió. Radio tal, tal, revelación poderosa y unción tal, tal, tal. Te rompe a escuchar. De momento dice, que si el Señor y María me dijeron, ¿qué usted va a hacer? Dice, eso está mal. ¿Qué María tiene que estar diciéndole a nadie si María ya hizo lo que iba a hacer? ¿Entiendes? Ahí está. De momento, que si tal cosa por acá, que si la palabra del Señor aquí dice esto, pero yo sentí una voz dentro de mí que se movía como el fuego de Jeremías allá, y esa voz me dijo que esto, 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 esto es lo que hay. Te tiene que juzgar eso también. Pero oye, el Señor, Mateo 7:15, busque para que vea un poquito más adelante, ahí donde estaba. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo usted se va a guardar de los falsos profetas? Porque usted tiene que escuchar, si escucha lo que dicen, usted lo encuentra que está falto según la escritura, usted tiene que ¿qué? Que declararlo. Los papeles que hace un ratito le entregué. Hay personas que dicen, deja a la gente quieta, no estés criticando tanto. Si aquel está hablando un disparate ya, déjalo. No, hermano, la Biblia no nos llama a eso. La Biblia nos llama a señalar las cosas que están mal. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que creen a ese cuento. ¿Y sabe qué? Se están yendo al infierno por eso. Y así pasa con otros tipos de falsa doctrina. La doctrina que no es verdadera le da una falsa esperanza a la persona y es un camino a la perdición. Por lo tanto, yo tengo que avisar. Esa es como la voz de la atalaya que habla en la palabra. Si la atalaya ve que viene el peligro y se mete un tape en la boca y no dice nada, pues viene el malo, ¡fua!, y acaba con todo. ¿Y quién lo vio? ¿Quién es el culpable? El que lo vio primero, pero no avisó. Lo mismo pasa aquí. Así que juzgar a los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. La iglesia tiene que juzgar, ¿ok? Entonces, hay que juzgar si otros que dicen ser creyentes verdaderamente lo son. Vaya a 2 Corintios 6:14 para que usted vea. Especialmente hoy en día, porque hoy en día todo el mundo hace lo que hace y al final dice, Dios te bendiga, ¿verdad? Tener cuidado con eso también. Dice el 6:14 de 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con quienes, con los incrédulos. Muchas personas aplican esto al matrimonio, muy cierto, y al noviazgo, muy cierto, pero eso tiene que ver de todo, ¿ok? Porque habla de, ¿por qué vamos a tener, qué compañerismo va a tener la justicia con la injusticia? O sea, ¿qué compañerismo va a tener el cristiano con el que no es cristiano? Está hablando de compañerismo, no es que usted no conozca a nadie, es que el compañerismo quería decir que usted sea íntimo, uña y carne, con alguien que no conoce al Señor. Eso no es correcto en un creyente. Dice, ¿qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? ¿Okay? O sea, ¿cómo usted va a determinar que alguien es luz o que alguien es tiniebla? Por los frutos, por lo tanto, usted tiene que evaluar también. Diversos testimonios que hay. ¿Se acuerda el testimonio que yo le di una vez de cuando yo era joven, aquel muchacho que no quería saber del Señor, pero quería estar haciendo bandidaje con uno? Entonces, cuando yo conocí verdaderamente al Señor, yo me aparté de todo eso, me aparté de él también. Ah, ya no te juntas con los pobres. Digo, no, no es eso. Yo creo que yo soy más pobre que tú. Lo que está pasando aquí es que tú quieres hacer titerería y yo no quiero hacer titerería. Esto es bien simple. Ah, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Tal cosa. Y yo, no, que vamos para acá. Y bregamos. Yo, no, no, eso es lo que pasa. Andando en la moronería de mente no fue lo que me llamó el Señor. Yo tengo que andar ahora en sabiduría. Porque si usted lo conoce, hermano, moronería de mente era en lo que andaba ese muchacho. Pero de momento hacía, se caía así como se caía en la película, vamos a vaciarle la coma a ese cajo allí. Esa moronería, esas son moronerías, tiene nombre las cosas. Entonces, uno quiere agradar al Señor, entonces, ¿voy a ser íntimo amigo del morón? No, hermano, no se puede. Él tiene que dejar la moronería y hacerle caso al Señor y salvar su alma. Entonces vamos a hacer uña y carne. Amén. Hay que pagar un precio. ¿Qué precio? Tito se metió, aleluya, y ya no es morón. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios. Yo pago ese precio donde quiera que me diga. La otra razón, los que son parte de la iglesia, o sea, no estoy diciendo los que se congregan, los que son parte de la iglesia, los que son salvos por la sangre de Cristo, la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre, los que son iglesia, ok, tienen que juzgar a aquellos que van a ser aptos o que creen estar aptos para ser líderes. Primera Timoteo, ¿qué dice? Requisito de los diáconos, requisito de los obispos. ¿Qué quiere decir? Ahí lo dice. ¿Quiere verlo? Una muestra. Para muestra, como dicen, un botón basta. Mire, 1 Timoteo 3. Requisito de los obispos. Obispo, hermano, lo que quiere decir es el líder en la iglesia, el pastor. ¿Okay? No quiere decir que el pastor, yo no he visto ningún obispo por todo esto. Y no es el obispo de Roma tampoco, es que usan mal el título, ¿ok? Claro, también le aplica a él, pero mira, a ver, vamos a empezar por ahí. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Es necesario que el obispo sea? ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no haya nada por el cual criticar o no haya nada que reparar en él. ¿Qué clase de vara han puesto ahí, hermano? Una vara que está por allá, por el cielo, por allá arriba. Sea marido de una sola mujer. Que no sea un enamorado y ande por ahí haciendo lo que era. Sobrio. Pues ahí ve lo de morón, ¿ve? Que no sea tonto. Que sea una persona sobria. Que esté en su juicio cabal. Prudente. Que sepa cómo conducirse y cómo expresarse. Decoroso. Persona limpia, pura, recta, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, porque el vino afecta la coordinación y la cordura, no pendenciero, que no sea un peleón, que no sea gallú, que no esté enamorado de los chavos, ni sea pillo ni ladrón, sino que sea amable, apacible, no maceta, lo dice claro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Ahí lo dice. Si no cumple con estos requisitos, la iglesia va a decir, ¿tal persona está apta para pastorear? Pues no, pues hay que juzgar, hay que evaluar. Otro ejemplo, y el último ejemplo. Hay que discernir, hermano, las cosas que son obvias. Uno tiene que saber, pero no para despreciar, sino para concentrarse en edificar. ¿Qué personas son ociosas? ¿Sí? ¿Qué personas son de poco ánimo o de doble ánimo, como dice Santiago? ¿Qué personas son las débiles, como hablamos en 1 Corintios 8 y en Romanos 14? ¿Sí? ¿Para qué? Para uno saber cómo tratarlo según las instrucciones que nos da la palabra. ¿Sí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué usted va a hacer con el hombre de doble ánimo? ¿O la mujer de doble ánimo? ¿El joven de doble ánimo? ¿Conoce usted jóvenes de doble ánimo? Sí. ¿Hombres y mujeres también? Sí. ¿Qué usted va a hacer con ellos? O sea, ¿cómo usted determinó que son de doble ánimo? Por el fruto tiene que ser, no por los motivos, por el fruto. ¿Por qué usted lo ve? Pastor, porque es que pudiendo orar, no oran. Pudiendo congregarse, no se congregan. ¿Ok? De momento lo veo un día ferviente y otro día lo veo bebiendo en la gasolinera. ¿Entiendes? Lo veo un día firme y otro día lo veo andando con personas que de reputación dudosa. Entonces te dice, esa persona pues, es de doble ánimo. Personas que dicen, yo... Que se cuiden los que están en la iglesia. Porque cuando yo vaya para la iglesia ahora me voy a tragar los vientos. Esa historia yo la he escuchado. Que ya bojó el marcador. Pero, por eso el que viene a decirme yo me voy a tragar los vientos, ya sé lo que viene después. Que entonces viene, plop. y después lo veo con el ánimo completamente en otra cosa. Esos son los de doble ánimo. ¿Cómo vamos a tratarlo? Hay que seguir dándole el consejo. No decir, míralos allá. Hay que seguir dándole el consejo. Pero ¿cómo uno lo determina? Por su fruto. ¿Qué usted va a hacer? Dándole consejo. Seguir orando por ellos, dándole consejo. O sea, hay que juzgar. La iglesia tiene que juzgar, hermano. No es bíblico el que alguien diga, no, yo no voy a juzgar. Yo no me voy a meter en eso. Eso no es asunto mío. Eso es asunto del pastor. Está mal, hermano. Usted está llamado a hacerlo también. ¿Usted sabe qué pasa? Que muchas veces está esta falsa modestia en nosotros. Tenga cuidado que esa falsa modestia no esté tapando, más bien, dificultades que usted mismo tiene. Pecados que uno mismo tiene. Vamos a hablar con propiedad. Y entonces dice, pues si yo estoy en la misma, ¿cómo yo voy a pasarle juicio a aquel? No quiero ser hipócrita. Esa no es la solución. La solución es que vayamos y andemos rectamente, con la misma medida que fuiste medido, que mediste o será medido. Que seamos dispuestos a que podamos estar, pasar revista delante del Señor por su gracia, para entonces estar preparados para hacer todo esto que acabamos de ver aquí, que la iglesia tiene que hacer. Amén. La solución no es huirle a la responsabilidad. La solución es estar preparado para la responsabilidad de juzgar a los demás. Y crea, hermano, la bendición que hay cuando algún hermano viene y te puede ser de apoyo y te puede ser de bendición y usted me dice, me estoy dando cuenta que cuando vino el hermano habló conmigo, él estaba pasando juicio sobre mí, pero el Señor lo está usando, el Señor la está usando para darme palabra de consejo y de bendición. Eso es lo que es el juicio apropiado, hermano. ¿Ok? Así que bien importante que con nosotros como hermanos comprendamos que la opción que tenemos es santificarnos y poder usar lo que nos manda el Señor de juzgar como una bendición para nuestro hermano y nuestro hermano. Ahora, si usted va más allá al verso 6, para ir resumiendo, Mateo 7, vamos allí nuevamente. Mateo 7, verso 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Qué palabra más fea es esa, ¿verdad? No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué clase de verso más trágico y violento estamos viendo ahí. ¿Qué está queriendo decir aquí? Juzgar. Estamos hablando de juzgar, ¿vale? Ese es el contexto, de evaluar. ¿Okay? Hay personas, hermano, los verbos que usa ahí, los sustantivos que usa ahí, los nombres que usa ahí son importantes. Perro y cerdo era lo más despreciable que había en aquella cultura. ¿Okay? Yo sé que hoy usted se come el cerdo y posiblemente ha comido perro también, sin saberlo. Usted tiene perros que son sus mascotas. Y cerditos que son mascotas también. Hay perros que yo le doy besos. Los tiempos han cambiado, las culturas son diferentes. Usted más nunca vería a un judío echándole y pasándole la mano, lindo perrito. Ni hay que cerdito más lindo, yo me lo llevara para casa. ¿Okay? Por lo tanto, en el contexto de esta cultura, cerdos y perros, ese era un título que se le daba a los malvados, a las personas completamente depravadas. Personas completamente blasfemas. ¿Okay? ¿Qué está hablando aquí? Usted está llamado a juzgar. Esta parte es importante. Usted dice que la persona necesita que yo le dé un consejo. ¿Por qué? Porque yo veo este fruto. Y yo y entiendo, bendita, que yo le dé un consejo aquí. ¿Okay? Por lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Pero usted tiene que juzgar también si esa persona va a recibir el consejo o no. Aquí está hablando de que universalmente las personas van a recibir el consejo, con la excepción de aquellos que llaman a perro y aquellos que llaman cerdo. A un momento dado, yo lo he testificado en ocasiones anteriores, ha habido ocasiones donde es claro, por convicción del Espíritu Santo, que a una persona no se le puede testificar de Cristo en ese momento, en esa situación que está. ¿Por qué? Porque andan blasfemando el nombre del Señor. Entonces usted va y le predica de Cristo y dice, ay, yo me esto en Cristo y esto y lo otro, Cristo que se vaya. Esa persona reacciona así, ¿qué está haciendo? Acumulando más pecado, más condenación en la vida de esta persona. Por lo tanto, en vez de hacerle un bien, él está haciendo la ocasión, creándole la ocasión para que la persona peque. Muchas veces pasó. ¿Qué yo hacía? Yo lo ponía en la otra lista. Hay que orar por esta persona. Señor, de esta persona no se le puede hablar. Porque le hablamos y se burla. Le hablamos y blasfema tu nombre. Hablamos y dice 20 barbaridades. Y así ha pasado con gente, con familia mía y con gente, ¿verdad?, que no son mi familia también lo mismo. En momentos cuando uno le está dando buen consejo a la palabra del Señor y salen blasfemando, y salen criticando, y salen aquí en pelea y quieren pelear con la palabra. Lo que dice la Biblia ahí, ¡chup! No eche las perlas. ¿Qué son las perlas? La santa palabra del Señor. Porque ¿qué va a hacer un lechón con perlas? Eso no se come, qué porquería. ¿Qué hace un perro con las perlas? ¿Las perlas qué son? Algo santo para decoración. Algo escogido. El cerdo y el perro no la saben apreciar. ¿Usted no se lo va a dar? Hay personas que no aprecian ni los mollejitos con guineo. Yo le dije una ocasión, ¿se acuerdan? Las mollejitas con guineo. Yo no como molleja. No como molleja. Si dijera, ah, es que él no come caviar. Yo tampoco, eso a mí no me... Malísimo, yo no sé si a usted le gusta. Yo no como caviar. ¿Ah? O yo como de langosta para arriba. Usted dice, pues esa persona, eso es otro caso aparte. ¿Entiende? Lo que le quiero ilustrar con esto es que hay personas, por ejemplo, que oyen cualquier barrabasada que hay por ahí y el alma se le pasea por el cuerpo y oyen el evangelio y se prenden en candela. Y blasfeman y hablan 20 cosas. Así había uno acá en el trabajo. Y aquello era, pues, ¿sabes? Tenía que estar poseído. Porque de momento decía, pastor, Dios le bendiga. Yeah. Tres minutos antes, yo lo había oído, ¿verdad?, defecándose en la progenitora, dos o tres allá. Hablaban palabras finas, ¿verdad? Usted sabe qué palabras son allá. Tal jefe, eso es un ñame con corbata. Y aquella otra cosa por acá, esa fue la más bonita que dijo. Y por ahí seguía por aquí. Yo lo oí. Me dio tres pedazos. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Ahí, firme, decía. Yo sé en que tú estás firme, pensé yo. Esas personas, ¿qué yo voy a hacer? ¿Hablarle del Señor? ¿Para qué? Para que venga y venga, me venga con una barra basada de esas. Y es capaz que entonces a uno lo que hace es que se le prende el coraje a uno también por dentro. Y yo conociéndome, hace tiempo, hace años, a mí no me da un ajanque de eso de agayú, de eso bien bestial. De eso de querer ajancarle la cabeza a uno, que antes me da ese deseo. Gracias a Dios, ya a mí se me olvidó lo que se sentía con ese tiempo. No, hermano. Ahí dice la Biblia. Unos hermanitos que de vez en cuando nos visitaban aquí los domingos por la mañana. Nelly y Robert. El Robert una vez, de hecho, Nelly estaba haciendo ese testimonio. ¿Sabes? Se sentaban por aquí con unos muchachos. Entonces, ella estaba haciendo ese testimonio porque él iba a repartir mucho tratado por ahí. Fa. Y entonces un día vino y le dio un tratado a uno. Fue, creo que en un crucero. Y le salió con una barra basada y una repugnancia, una cosa, ¿verdad?, que no se puede ni publicar. Y entonces ella le dijo, eso te pasa por estarle tirando perlas a los puercos. Suena como medio feo y suena como si alguien no le quisiera predicar a alguien. No es eso, hermano. Porque él repartía tratado a Tutiplén y lo hace todavía. Es que hay que saber cuándo uno va a predicar y cuándo uno no va a predicar. Y para eso hay que juzgar. Amén. Así que eso no quiere decir, no lo voy a predicar a nadie porque para no cogerme el riesgo. Lo que está diciendo es, te tiene que evaluar quiénes están apestados, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Pasó y ha pasado. Hay personas que hemos tenido que decir, no hay más comunicación con esta persona. ¿Por qué? Porque cada vez viene a burlarse de la palabra del Señor, a burlarse del Señor que me salvó a mí. Hasta ahí llegó la cosa. Porque esto no es aquí un club, no, que se burló de mi gobernador. No es que están hablando de gobernador ni nadie, se burló del Señor que me salvó. Cortado. a la lista de oración: Señor, salva a esta persona que se ha burlado hasta de tu Hijo Santo que murió por él. Ábrele los ojos, métele un jalón de pelo que lo deje calvo. ¿Para qué? Para que comprenda, como le hiciste a Pablo, que lo tiró Dios como diente de vuelta y cayó de cabeza allá abajo. Con menos que eso, yo creo que no hubiera cogido vergüenza. Pablo, hizo falta todo eso. Está en esa lista, hermano. ¿Por qué? Porque hay que juzgar las cosas correctamente. Amén. Así que, ¿tendrá que juzgar el creyente? Claro. ¿Qué condiciones tiene que tener el creyente para juzgar? Estar andando rectamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es que el Señor me manda a ser su instrumento. Yo tengo que pasar la evaluación. Pero yo no puedo ser un muerto hablando de un ahorcado, como diría. Yo tengo que andar en rectitud. Por eso es que la vida del creyente es tan bendecida, hermano. Porque dice, yo tengo tantas ganas de bendecir a mis hermanos, que eso es una cosa que no me aguanto. Pues el primer paso que usted tiene que dar es santificarse y ponerse en rectitud con el Señor. Amén. Y entonces el Señor le va a abrir la puerta para que usted le pueda hacer de bendición a los hermanos. Y mucha de esa bendición puede ser aconsejando, para lo cual hay que juzgar. Dando palabra de aliento, para lo cual hay que juzgar también. Dando palabra de corrección, para la cual hay que juzgar también. ¿Amén? Ir a predicar la palabra en algún lugar, para lo cual hay que andar en rectitud también. Estar puesto en la iglesia para evaluar un caso sobre el cual hay que juzgar de alguna persona o algunos hermanos, también hay que estar preparado para eso. O sea, el Señor quiere que usted esté en esa, vamos a decir, en esa disposición y en esa, ¿cómo digo yo?, en ese estado de ready for action, listo para la acción. Amén. Y eso es lo que nos manda la Escritura. Gloria sea al Señor. Así que, cuando habíamos empezado este tema, en Mateo 6, que estábamos hablando de la verdadera justicia, ¿recuerda? La verdadera justicia creyente y la verdadera justicia referente a cómo iba a adorar, ¿recuerda? Ayunar, orar, cómo íbamos a orar y todo eso. La otra parte era cómo íbamos a tratar los bienes materiales. Eso lo hablamos la semana pasada. Y hoy empezamos la primera parte del creyente y la conducta. Hoy estuvimos hablando juzgando a los demás. La semana que viene vamos a ir a la segunda porción, que es los versos 7 al 12. ¿Okay? La regla de oro. Esa parte es bien importante también. Así que léase esos versos 7 al 12, para la semana que viene, Dios mediante, y vamos a ir sobre ello. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pues vamos a estar de pie, mis hermanos queridos. Vamos a tener una palabra de oración y nos vamos a preparar para honrar al Señor con la cena. ¡Amén!